Con el estudio de la palabra, hermanos, en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 3, hermanos. Y este mensaje, hermanos, lo he titulado La predicación de Pedro. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 3. Y esta noche, hermanos, voy a estar considerando del verso 12 al verso 19. Quiero continuar, hermanos, en este poderoso capítulo de Hechos capítulo 3, comenzando en el verso 12 al 19. Pero primero, hermanos, quiero orar. Padre, gracias, Señor, porque tenemos esta bendición, esta oportunidad de estudiar los oráculos de Dios, las palabras del único Dios verdadero. Creemos que la Biblia es la verdad de Dios para el pueblo de Dios. Y te damos gracias que nos podemos reunir como una familia, una iglesia, una congregación y aprender del conocimiento de tu palabra, Señor. Porque anhelamos, Señor, ser estudiantes de tu palabra, crecer en tu palabra, enamorarnos más de tu palabra, porque nosotros sabemos que lo que hace la diferencia es tu palabra, Señor. El poder está en tu palabra, Señor. Y Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Santo Espíritu venga sobre cada uno de nosotros y prepare nuestras vidas. Nuestras vidas necesitan estar listas para recibir los oráculos de Dios, las palabras del único Dios verdadero para nuestras vidas. Y Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido gracias, Señor. Te ruego que me des humildad, Señor, para exponer el estudio que tú me has dado, Señor. Dame gracia para enseñar, dame gracia para predicar. Dame gracia para exponer tu palabra y yo te pido que tú les des gracia a mis hermanitos para recibirla, Señor. El centro de atención es tu palabra, Señor. Y Padre amado, a eso hemos venido, a continuar adorándote en espíritu y en verdad, ahora por medio de la predicación y la enseñanza de tu palabra, para que tú recibas la gloria y todo el reconocimiento. Y el pueblo de Dios dice, amén, hermanos. Hermanos, mencioné que aquí en Hechos capítulo 3, hace dos semanas, el Espíritu Santo selecciona como una ilustración una de las muchas maravillas y señales que son mencionadas en el capítulo 2, verso 43 del libro de los Hechos. Y mencioné, hermanos, que este asombroso milagro de sanidad de un paralítico de nacimiento reúne a una curiosa y gran multitud y los prepara para oír el segundo sermón de Pedro. Y también aprendimos, hermanos, que este milagro nos confirma que Pedro y Juan son representantes del único Dios verdadero. Y hace dos semanas, hermanos, aprendimos y mencioné que en el libro de los Hechos comenzamos a ver muchos acontecimientos que se llevan a cabo por primera vez. Vemos la ascensión de Cristo al cielo en las nubes por primera vez. Vemos la venida de la promesa, la venida de Dios, el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 por primera vez. Vemos el nacimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2 y vemos los primeros convertidos después de que Pedro predica un poderoso sermón, 3,000. Y aquí en el capítulo 3, hermanos, tenemos el primer milagro que se nos registra por Lucas en el libro de los Hechos. Y este milagro, hermanos, lo conocemos como la curación de un hombre que nació paralítico, la sanación de un hombre que nació cojo desde el vientre de su mamá. Y en el capítulo 3, hermanos, mencioné que Pedro y Juan, hermanos, fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Y se nos dice por Lucas que había un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa para que pidiese limosna. Y Pedro, hermanos, le dijo al paralítico, míranos. Y el hombre puso atención y Pedro le dijo esto. Mira conmigo el verso 6 de capítulo 3. Esto fue lo que Pedro le dice a este paralítico. Capítulo 3, verso 6, Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y mencioné, hermanos, que Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y el paralítico se puso en pie y saltó y comenzó a andar. Y luego entró con ellos en el templo brincando y alabando a Dios. Y mencioné, hermanos, que toda la gente se asombró. Toda la gente se admiraba. Y se nos dice por Lucas que corrieron a la parte del templo que se llama el Pórtico de Salomón, a donde ellos estaban. Y la semana pasada, hermanos, hace dos semanas, vimos un aspecto de este milagro. Y lo primero que aprendimos, hermanos, era de que este milagro nos da un ejemplo para nosotros. Este milagro aquí en Hechos capítulo 3 nos da un ejemplo para nuestras vidas. Y estuvimos explorando, hermanos, que el ejemplo de Pedro y Juan que ellos nos dan aquí en Hechos capítulo 3, aprendimos cuatro cosas y te las voy a rápidamente. Aprendimos, hermanos, lo primero que aprendimos fue de que Pedro y Juan eran hombres de oración. Vimos que continuamente, constantemente, con regularidad, ellos siempre estaban orando. Se la pasaban orando tres veces al día en el templo. Y segundo, hermanos, aprendimos que eran hombres de compasión. Aprendimos que fueron movidos por el Espíritu Santo a sentir compasión por este hombre que había nacido paralítico desde el vientre de su mamá. Tercero, mencioné que eran hombres de discernimiento, que Pedro y Juan, ellos tuvieron un gran discernimiento, porque lo que este hombre necesitaba, hermanos, era un milagro. Él necesitaba un milagro de Dios. Y Pedro y Juan, ellos discernieron que lo que este hombre necesitaba era un milagro, no necesitaba dinero. El paralítico, hermanos, necesitaba ser tocado por la mano poderosa de Dios. Y número cuatro, aprendimos que ellos eran hombres de fe que estaban listos. Pedro y Juan pusieron su fe, hermanos, en acción, estaban listos. Y vimos que el objeto de la fe de Pedro y Juan era en el nombre de Jesucristo. Era en la virtud, la autoridad del poder de Cristo. Y vimos también, hermanos, que este milagro fue instantáneo y completo. Y eso fue lo que aprendimos hace dos semanas. Ahora, como continuación de nuestro estudio, hermanos, después de esa introducción, como trasfondo, lo primero que quiero que notes de este milagro es de que este milagro, hermanos, confirma la predicación de Pedro y de Juan. Confirma la enseñanza de Pedro del capítulo 2. No, nos confirma, hermanos, que Pedro y Juan son hombres llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino sobre ellos, recibieron la plenitud del Espíritu Santo, recibieron la superabundancia del Espíritu Santo, eran hombres llenos de la unción de Dios el Espíritu Santo, hombres llenos del poder del único Dios verdadero. Ahora, el escritor, hermano, del libro de los Hebreos, trata con este asunto, hermanos, cuando lo escribe. Porque en la predicación, hermanos, del primer sermón por Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro, él enseñó que Jesús era el Mesías prometido. Pedro, él enseñó que Jesús de Nazaret, que Jesús el carpintero, era el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Y Pedro también enseñó, hermanos, que el Cristo murió, que fue crucificado y que resucitó de entre los muertos. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cómo se comprueba o se demuestra que el mensaje del Evangelio es verdad? En otras palabras, hermanos, ¿cuál era la evidencia del mensaje por Pedro? Y esa es una muy buena pregunta que yo me hacía. Bueno, de acuerdo a Hebreos capítulo 2, verso 4, el escritor, hermanos, trata con este asunto. Y nomás escúchame, guarda tu lugar ahí en Hechos. El escritor del libro de los Hebreos nos dice esto: Dios, testificando juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, la enseñanza de Pedro, hermanos, se confirmaba y se comprobaba a través de señales, prodigios y milagros. Y el escritor de los Hebreos, hermanos, nos enseña que el único Dios verdadero estaba testificando juntamente con ellos, con los apóstoles, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, la enseñanza de Pedro de Hechos capítulo 2 se confirma a través de prodigios y milagros. Y este milagro que Lucas nos registra aquí confirma la predicación por Pedro. Confirma, hermanos, que el mensaje que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, es verdadero. Nos lo confirma y nos lo comprueba. Entonces, lo primero que quería compartirte es de que este milagro que estudiamos hace dos semanas apoya, respalda, demuestra y comprueba que el mensaje del Evangelio es verdadero. Amén. Ahora, leamos nuestro pasaje. Hechos capítulo 3, verso 12. ¿Todos están conmigo, hermanos? Ok, lee de la siguiente manera la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, comenzando en el verso 12, dice: Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si... Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El pueblo de Dios dice, aquí, hermanos, en los versos 12 al 19 del capítulo 3, tenemos el segundo sermón por Pedro. Y este es el segundo sermón que Pedro nos predica en Hechos capítulo 2. Perdón, en Hechos capítulo 3. Y hay varias cosas, hermanos, que quiero que veamos sobre este sermón. Cuatro cosas quiero que aprendamos. Primero, la primera cosa que yo aprendí, hermanos, sobre el sermón de Pedro envuelve oportunidad. Es lo primero que yo aprendí. Que este sermón por Pedro, esta predicación por Pedro, envuelve oportunidad. Y mira una vez conmigo el verso 12. La primera parte dice así: viendo esto Pedro. Lo voy a volver a leer. Dice: viendo esto Pedro. Entonces, ¿qué fue lo que Pedro vio? Bueno, de acuerdo al capítulo 4, verso 4, él vio, hermanos, como a 5,000 personas. Y Pedro vio a toda esta gente, y al ver esta multitud de personas, él vio la oportunidad de predicar el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando Pedro ve a toda esta multitud, a 5,000 personas, él vio la oportunidad de predicar el Evangelio. Y mientras yo pensaba sobre esto por un momento, nosotros como Pedro tenemos una opción. Nosotros como Pedro tenemos que tomar una decisión cuando nosotros vemos a la gente. Cuando nosotros vemos a la gente como en la Food for Less o en la Walmart, nosotros tenemos que tomar una decisión. Podemos verlos como un obstáculo o como una oportunidad. La decisión, hermanos, es de nosotros. Podemos ver a la gente como una bendición para compartirles el Evangelio, o los vemos como un obstáculo, los vemos como un estorbo. Y aquí, hermanos, Pedro, él anticipó la oportunidad. Vio esta multitud de gente y Pedro no los vio como un obstáculo, sino como una bendición, una oportunidad para compartir el Evangelio, una oportunidad para compartir las buenas nuevas de salvación. Ahora, quiero que notes, hermanos, que esta oportunidad se presenta con dos preguntas. Vamos a mirar que esta oportunidad se le presenta a Pedro con dos preguntas. Porque Pedro en el verso 12 hace dos preguntas. Mira conmigo el verso 12, dice: viendo esto Pedro, la multitud, 5,000, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Pedro les pregunta, ¿por qué se asombran? ¿O por qué les sorprende esto? ¿Por qué les sorprende que este hombre que estaba paralítico por más de 40 años, ahora está completamente sano? Pedro ve a la multitud y les dice, ¿por qué se sorprenden? Si conocemos Isaías capítulo 35, verso 5, que cuando el Mesías viniere, los ojos de los ciegos serían abiertos, los oídos de los sordos se abrirían, y entonces el cojo saltaría como un ciervo. Y Pedro les dice, ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué esto los sorprende? Y yo creo, hermanos, que esto es interesante. Porque cuando Dios hace algo milagroso, nosotros con frecuencia como que nos sorprende lo que Dios hace. Nos maravillamos del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Decimos, wow, ¿cómo Dios puede cambiar a una persona? ¿Cómo Dios puede sanar a un enfermo? Ahora, con frecuencia, hermanos, siempre se me hace a mí la pregunta, hermano Raúl, ¿por qué vas a la prisión? ¿Qué es lo que te motiva a estar yendo a visitar a estos presos? Se me hace la pregunta, hermano, ¿qué vas si haces a la prisión? ¿Qué es lo que te motiva a dejar a la familia, a dejar de trabajar e ir a la prisión? Y mi respuesta siempre es porque miro vidas transformadas por el poder de Dios. Solo el poder milagroso de Dios puede transformar una vida por completo, hermanos. Cuando voy, veo vidas restauradas por el poder milagroso de Dios. Ahora, quiero enseñarte una foto, hermanos. Este hermano, hermanos, su nombre es el hermano Mikey Fritas. Esta es su esposa y los dos niños. Y tengo conociendo a este hermano aproximadamente como 8 años, hermanos. La prisión, hermanos, está dividida en 4 secciones, la yarda A, B, C y D. En la yarda D, hermanos, está el ministerio El Shaddai. En la yarda C, hermanos, está el ministerio Templo Victoria. Estén orando por el ministerio de la prisión de Templo Victoria. En la yarda B, hermanos, está el ministerio Reconciliación. Y en la yarda A está el ministerio Tree of Life, Árbol de Vida. Y mi hermano Mikey, hermanos, él sirve como líder y ministro de esta iglesia. Tengo conociéndolo aproximadamente como 8 años. Y cuando lo conocí, hermanos, al hermano, él me compartió su testimonio y me dijo que a una temprana edad él comenzó a envolverse en asaltos. Asaltaban casas, asaltaban personas, robaban carros, asaltaban negocios. Y dice que comenzaron a planear a asaltar un banco. Lo planearon por meses y iban al banco para determinar cuándo había menos personal y menos clientes. Y lo planearon y lo volvieron a planear y lo volvieron a planear. Hasta que llegó el día de asaltar el banco. Y me dijo, hermanos, que cuando entraron al banco, al instante todo lo que planearon cambió. Y dice que hubo 4 víctimas. Dice que mataron a 4 personas en el banco. Se escaparon, inmediatamente los arrestaron, fue a la corte, el jurado lo declaró culpable y el juez, hermanos, lo sentenció a 100 años, 25 años por cada víctima. Pero en la prisión, hermanos, él escuchó de un gran Dios. Escuchó de un Dios de misericordia. Escuchó las buenas nuevas de Jesucristo. escuchó de un Dios salvador, escuchó de un Dios de milagros, escuchó de un Dios que perdona. Y lo invitaron a la capilla. Hace 8 años, escuchó el Evangelio y aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Y fue el poder milagroso de Jesús, hermanos, que transformó su vida por completo. Mira, Dios está en el negocio de milagros. Eso es lo que hace Dios. Y no nos debe de sorprender, y necesitamos entender que eso es lo que hace Dios. Él está en el negocio de obras milagrosas, hermano. Mira, solamente el poder de Dios pudo cambiar tu vida. Y si tu vida no ha sido cambiada, el poder de Dios lo puede hacer. Él está en el negocio de hacer obras milagrosas. Ahora, you can remove the slide. Este es el punto aquí para nosotros. Cuando voy a la prisión, veo la oportunidad de compartir el Evangelio. Amén. Pero ¿qué cuando voy a la Walmart o a la Food for Less? Ahora, este es el punto aquí para todos nosotros. Cuando ves a miembros de tu familia o amigos que teníamos años sin verlos, o cuando vemos a la gente en las tiendas como en el mall, ¿anticipamos la oportunidad de compartirles el Evangelio, hermano? Inmediatamente anticipamos esa oportunidad de compartirles del amor de Dios. Anticipamos la oportunidad de compartirles nuestra fe. Estamos listos para compartir que hay un gran Dios poderoso que salva, perdona, redime, adopta. Anticipamos la oportunidad para compartirle a las personas que hay un Dios que restaura vidas, que hay un Dios que restaura matrimonios. O puede ser, hermanos, que los vemos como un obstáculo. Mira, la decisión es nuestra. Amén. Entonces, la primera pregunta por Pedro es, ¿por qué os maravilláis? Él miró la oportunidad inmediata de compartir a Jesucristo. Ahora, la segunda pregunta, en mi opinión, hermanos, es aún más importante en lo práctico. Mientras estudiaba, yo creo, hermanos, que Dios, el Espíritu Santo, estaba ministrando mis pensamientos mientras preparaba este estudio. Y la segunda pregunta, en mi opinión, es más importante en lo práctico, cuando Pedro dice, mira conmigo una vez más en el medio del verso 12, vamos a leerlo, verso 12 dice, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ahora, esto es importante, hermanos, porque Pedro está redirigiendo la atención de la gente, no a él, sino a Jesús. Entonces Pedro, hermanos, lo que hace, aparta la atención de sí mismo y la ubica en Jesucristo. Mira, fuera muy fácil para Pedro decir, bueno, después de todo, Jesús me llamó la roca. Fuera sido muy fácil para Pedro recibir la gloria. Pero no lo hizo. Pedro no dijo, si alguien necesita ser sanado, puede ir a mi oficina de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 5. Él no dijo eso. Él dirigió a la gente al Señor. Pedro, él vio esta preciosa oportunidad para apuntarlos a Jesús. Y yo creo, hermanos, que esto es muy significativo. Porque la Biblia nos dice, hermanos, en Romanos capítulo 7, verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Ahora, si no hay nada bueno en mí, nada bueno puede salir de mí. Hermanos, y esto es para todos nosotros. Entonces, si nada bueno puede salir de mí, y si algo bueno sale de ti, no tuvo nada que ver contigo, sino que tuvo todo que ver con Dios. Por lo tanto, toda la gloria y la honra es para Dios. Amén. Y mira, y esto lo digo, hermanos, la verdad, con mucho respeto. Y no quiero que me malentiendas, por favor. Lo digo con respeto, pero con frecuencia escucho a hermanos decir esto. No aquí, allá en las iglesias de indio. Escucho a hermanos decir, me gané 20 personas para Cristo. Escucho a hermanos decir, me gané 50 personas para Jesús. ¿Y sabes qué? Yo no me gano a nadie y tú tampoco. Amén. El que está añadiendo a su iglesia es Jesús. A través de la obra de Dios, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que toca vidas, redarguye vidas, toca el corazón, hermano. Y nuestro llamado, mira, tu llamado y mi llamado es apuntar a Jesús. No decir, hermano, me gané a 20 personas durante mi ministerio. He ganado más de 200 personas para Jesús. Nuestro llamado es apuntar a la gente a Jesús, no a nosotros. Mira, la gloria, la honra es solo para Dios. Mira, y de hecho, Dios nos dice esto en Isaías 42, verso 8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre y no le daré mi gloria a nadie. Hermano, mira, el centro de atención es Jesús. No yo, hermano. Es Jesús. La gloria es para Jesús. Si Jesús te está usando, continúa, hermano, siendo un instrumento y apuntando a las personas a Jesús. Mira, si Dios en su gracia está usando tu vida como un instrumento, como lo vemos aquí usando la vida de Pedro, asegúrate de apartar la atención de ti mismo y ubícala toda la atención en Jesucristo. Y aquí vemos que Pedro, hermanos, él anticipó esta hermosa oportunidad para compartir el evangelio y para conducir al pueblo de Dios a Dios, hermano. No a él, hermano, sino a Dios. Ahora, quiero que veamos una tercera cosa que envuelve, hermanos, el sermón por Pedro. Y la tercera cosa, hermanos, que yo aprendí del sermón de Pedro, envuelve verdad, hermanos, es lo que yo aprendí. La palabra de Dios todo el tiempo va a envolver verdad. Y quiero que leamos el verso 13 al 15. Amén. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Entonces, la primera verdad que yo aprendí de Jesús, hermanos, aquí, es de que Jesús, Él es un siervo de Dios. Ahora, la palabra que Lucas usa aquí para hijo, hermanos, en el griego, esta palabra también se usa para siervo. Y en el griego es la palabra pais, que también significa siervo. Y este es un título, hermanos, que solo aparece aquí y en el verso 26 de este capítulo y en Hechos capítulo 4, verso 27 y en Mateo capítulo 12, verso 18. Y este nombre de siervo, hermanos, nos describe a Jesús como un representante personal de Dios, como un embajador de Dios. Y siervo, hermanos, era una designación del Mesías en el Antiguo Testamento. Porque se nos dice, hermanos, en Isaías capítulo 52, verso 13, la palabra de Dios dice: he aquí mi siervo será prosperado. He aquí mi siervo será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y en Isaías capítulo 53, hermanos, el pasaje describe al Mesías como un siervo sufriente, como siervo, hermanos, obediente incluso hasta el punto de la muerte. Y Jesús declaró esto de sí mismo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesucristo, hermanos, Él es un siervo, porque vino a hacer la voluntad de su Padre. Y mira, qué gran ejemplo nos da Jesús para nosotros, siendo el Hijo de Dios, hermanos, 100% Dios, 100% hombre. Él no vino para ser servido, sino para servir. Ahora, la segunda verdad que yo aprendí, hermanos, que Pedro nos da aquí sobre Jesucristo, es de que Él es santo y justo. Y mira conmigo el capítulo 3, verso 14. Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Se nos dice por Lucas aquí, hermanos, que Pedro les declaró, les predicó y les repite esta acusación a toda la multitud, que ellos negaron a Jesús, el santo y el justo, delante de Pilato. Ahora, el título santo, hermanos, en el griego, hermanos, es agios, significa ser separado para Dios, nos da la idea de ser consagrado para Dios o puesto aparte para Dios. Y Jesús, hermanos, no solo es santo por naturaleza, sino que está separado para Dios a fin de hacer su voluntad. Y santo, hermanos, también es un título mesiánico. En el Salmo 16, verso 10, es un pasaje mesiánico citado por Pedro. Y en su sermón en el día de Pentecostés, Pedro lo citó y dijo: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, el punto aquí para nosotros, hermanos, es sencillo. Mira, si somos salvos, si has nacido de nuevo, Dios nos llama a vivir en santidad, hermanos. Ese es el punto para nosotros. Necesitamos vivir una vida apartada para Él, separados para Él. Porque Pedro trata con este mismo asunto cuando escribe Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 y 16, nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Mira, de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios, hermanos, la santidad es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. Entonces, ser santo, hermanos, tiene que ser una virtud en tu vida. Si Dios te ha salvado, si Dios te ha perdonado, si Dios te ha rescatado, si has nacido de nuevo, tenemos que ver esta virtud indispensable sobre tu vida, sobre todo verdadero creyente. Ahora, el término, hermanos, en el hebreo, santo, es kadosh, significa, hermanos, puro físicamente. Sí, significa que ser santo por gracia, hermano, necesito vivir una vida puro físicamente. Mira, puro mentalmente, hermano. Mira, yo te voy a ser bien honesto, hermano. Yo todos los días, hermano, hasta en mis sueños, lucho con mis pensamientos. Y Dios, hermano, no, nos ha llamado a vivir en santidad. Una vida consagrada, puros físicamente, puro mentalmente. Y en ocasiones, hermano, este término también se traduce separado. Mira, bien sencillo, separado de los deseos de la carne, hermano. Separado de todo lo que el mundo tiene que ofrecernos. Separados del pecado, pero separado para Dios, puesto aparte para Dios, consagrado para Dios. En otras palabras, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, hermanos. Tiene que haber fruto, evidencia de santidad sobre nuestras vidas, porque la palabra dice: sed santos, porque yo soy santo. Ahora, el título justo, mira conmigo, aquí en el verso 14, hermanos, carga con la idea de ser inocente de cualquier delito. Y el Hijo de Dios, hermano, siendo justo, fue a la cruz por un fracasado como yo, hermanos. Pagó por los injustos. El inocente pagó por los culpables. El bueno por los malos. Termino con esto, hermanos. Jonathan, can you please come? La cuarta cosa, hermanos, que yo aprendí del sermón de Pedro, envuelve arrepentimiento, hermanos. Fue lo que yo aprendí. Porque Pedro, hermanos, él trata con este asunto del arrepentimiento en su predicación. Termino con esto. Mira el verso 19. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Envuelve, hermanos, arrepentimiento. Y hermanos, este es el mensaje de la Biblia, hermanos. Este es el mensaje de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, el principal ministerio de los profetas era de llevar a Israel al arrepentimiento, hermanos. Pero la nación de Israel, hermanos, se negó a escucharlos. Y sufrió, hermanos, las consecuencias del pecado, las consecuencias de la rebeldía, consecuencias terribles en el cautiverio. Y el mensaje, hermanos, del arrepentimiento continuó en el Nuevo Testamento. Mira, este fue el primer mensaje de la predicación de Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, verso 2, Juan el Bautista predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el primer mensaje de Jesús, hermanos. Mateo capítulo 4, verso 17, nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el mensaje por Pedro en su primer sermón en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro les ordenó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahora, la palabra arrepiéntete, hermanos, significa de parar lo que estás haciendo y dirigirte en otra dirección. De parar de propósito, de parar de hacer lo que estás haciendo y dirigirte en otra dirección. Es una palabra sencilla. Y la verdad, hermanos, es de que este mensaje no es muy popular. Mira, arrepiéntete no es un mensaje para ganar amistades, hermanos. Arrepiéntanse no es un mensaje para influenciar a las multitudes. Y de hecho, hermanos, hay muchas iglesias que aún se niegan a hablar y predicar del arrepentimiento. Pero este es el mensaje en la Biblia, en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, por los profetas, por Juan el Bautista, por Jesús, por Pedro, por los apóstoles. Y hay iglesias que rehúsan enseñar y predicar sobre las consecuencias del pecado. Aún rehúsan hablar del infierno. Pero la verdad, hermanos, es de que este es el mensaje de la Biblia. Este es el mensaje que todos necesitamos continuar oyendo, hermanos. Porque nos arrepentimos de que habíamos rechazado a Jesús. No, nos arrepentimos, hermano, que rechazamos a Jesús. Pero nos arrepentimos cuando fallamos. Porque no hay nadie perfecto, hermano. No hay nadie, hermano, nadie perfecto. Y este es el mensaje de la palabra de Dios. Arrepiéntete. Y quiero terminar con esto. Cuando estudiaba este capítulo, hermanos, y miraba la vida de este hombre que nació paralítico desde el vientre de su mamá, es una foto de nuestras vidas, hermanos. Porque todos estábamos paralíticos espiritualmente. Y Jesús vino, hermanos, para levantarnos de la ruina. Que Jesús vino para levantarnos del fracaso. Que Jesús vino para perdonar nuestros pecados, para que recibiésemos vida y vida en abundancia. Y este capítulo, hermanos, aprendemos del poder de Dios, de la misericordia de Dios, pero también de la oportunidad, hermano, para arrepentirnos y para continuar confiando en Dios. Te voy a pedir que te pongas en pie, por favor. Padre, yo estoy creyendo, Señor, que esta palabra, Señor, era específicamente para todas nuestras vidas, Señor. Porque podemos aprender tanto de este capítulo, Señor, las últimas semanas. Vemos el ejemplo de Pedro y de Juan, hombres de oración, hombres de fe, hombres de compasión. Pero vemos también cómo Pedro estuvo listo y vio la oportunidad para compartir el evangelio, Señor. Pedro estaba listo al ver las multitudes. Y su mensaje era: arrepiéntanse y vengan al Señor, acepten a Cristo, reciban al Salvador. Y Señor, yo no sé todas las necesidades que haya hoy, Señor, pero algo yo sí sé, Señor, que esta palabra, Señor, era para todos nosotros, Señor. Señor, porque esta palabra nos debe de impulsar, Señor, a compartirle el evangelio a nuestros familiares, Señor. No necesitan oro ni plata. Lo que necesitan es ser restaurados y transformados por tu poder, Señor. Y necesitamos, Señor, ver la oportunidad que tú nos das, Señor. Y Señor, yo soy el primero, Señor, que te quiero pedir perdón, Señor, en esta noche, Señor. Señor, perdóname, Señor. Y dame la gracia, Señor, para siempre hacer tu voluntad. Y Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, yo te quiero suplicar, Señor, por cada hermano, cada hermana, Señor, cualquier que fuera la necesidad, Señor, hemos aprendido que tú eres un Dios poderoso, un Dios lleno de gracia, que tienes el poder para sanar, para restaurar y para dar libertad, Señor. Y Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido por cada hermano y por cada hermana. Vamos a leer.